tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como es julio y nos apetece, estamos en este ratito de las 5 de la tarde contando historias de mujeres españolas, poco o nada conocidas, que rompen con estereotipos y con nuestra ignorancia. Y hoy le toca el turno a María de Navas, que fue una actriz y empresaria teatral del siglo XVII. A María de Navas le llamaban la italiana. Tampoco es que tuviese mucha creatividad los que le pusieron este mote, porque es que María había nacido en Milán. María creció en una pequeña familia de actores y aprendió el oficio de su padre. Se dedicó al teatro de los tres modos que se podía dedicar al teatro en ese momento a alguien: como actriz, como empresaria teatral, asumiendo diferentes papeles, y como empresaria teatral que escribía las obras que se representaban. María tuvo una vida bastante agitada. Se casó tres veces y los tres matrimonios pues fueron bastante desastrosos. Primero se casó con un actor que le salió absolutamente rana, porque en realidad era un fraile que se había exclaustrado, y cuando llegó el momento y se comprobaron los papeles, pues resultó que el matrimonio no tenía validez. Pero María se volvió a casar con el actor Francisco Moreno. De cómo acabó aquel matrimonio no tenemos ni idea, pero María se volvió a casar por tercera vez. Y esta tercera vez se casó con un apuntador con el que susurra el guión de la obra. Quizás el apuntador Ventura de Castro, que así se llamaba, le susurraba a María de una manera que a María le gustaba. Pero aquel tercer matrimonio tampoco funcionó bien, y la actriz, un año después de casarse, decidió que abandonaba la vida de actriz y que se recluía en un convento. Tampoco en el convento duró mucho tiempo, y a los pocos meses se salió. Bueno, pues ese propósito de vida alejada de la farándula a María, como te estoy contando, le duró poco, porque a María le gustaba la farándula. María de Navas fue una de las actrices más controvertidas del siglo de oro en España. María encandilaba al espectador y le hacía confundir la ficción con la realidad. Y María hizo una cosa que estaba muy mal vista en ese momento, que era vestirse de hombre. Haciendo de hombre tuvo un gran éxito. Se consideraba bastante picante lo de que una mujer se vistiera de hombre. El disfraz varonil resaltaba, parece, los atractivos de la mujer. María de Navas fue tan famosa y tan controvertida que se escribió una historia de su vida con el título Manifiesto de María de Navas. Estaba escrita en primera persona y parecía que ella era la que estaba contando su vida, pero en realidad la había escrito uno de sus grandes enemigos, no sabemos cuál. A ese libro Manifiesto de María de Navas, que no lo había escrito María de Navas, le contestó otro libro titulado Defensorio General de María de Navas, que estaba firmado con seudónimo Don Fulano de Tal. Pero el asunto tampoco acabó ahí, porque se publicaron unas cartas en respuesta al segundo libro, cartas que estaban firmadas por María de Navas, pero no eran de María de Navas. Personaje curioso María de Navas porque también tenía grandes inclinaciones políticas. En España en ese momento estaba la lucha entre los austriacos, que querían que el rey fuera, bueno, de la casa de Habsburgo, y los franceses, que querían que el rey fuera un Borbón. María de Navas apoyaba la causa austriaca y se fue hacia el norte, hacia Cataluña, a defender esa causa, pero al llegar a Zaragoza se dio cuenta que se había equivocado, se cambió de bando, pidió perdón al rey y el rey le concedió ese perdón. María de Navas, un personaje intenso del siglo de oro. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hasta las 2 de la tarde de mañana, todos aquellos que no hayan votado podrán hacerlo en cualquier oficina de correos. Así lo ha acordado la Junta Electoral Central, con el objetivo de dar la oportunidad a las 156.000 personas que todavía no han recogido su documentación para ejercer su derecho al voto. Hasta el momento habrían votado o han votado más del 90% de los solicitantes. Es lo que nos ha contado aquí en la tarde de COPE, hace unos minutos, Regino Martín, responsable del sector postal de Comisiones Obreras.
Han votado 2.400.000 personas ya, por tanto son los primeros votantes que ya tienen el voto emitido. Y eso es un dato muy importante y eso es una gran noticia. Los ciudadanos han votado y han votado masivamente en un 91% de esos 2.622.000 solicitudes que hubo de voto por correo. Y eso es una gran noticia para este país, ¿no? A 3 días de las elecciones generales.
Y seguimos pendientes del estado de salud de los 3 niños de 3, 4 y 9 años que han sido atacados con un cuchillo por su propia madre. En un primer momento los intentó envenenar, la madre ha intentado luego quitarse la vida y también ha sido encontrada ensangrentada. Más detalles, Andrea Delgado.
El suceso ha tenido lugar a las 12:30 de la mañana en Fitero. La madre supuestamente habría intentado asesinar a los pequeños primero con sulfumán, un conocido aguarras, y después con un arma blanca. Los dos mayores habrían huido y alertado a la Guardia Civil. Ahora es el pequeño el que más preocupa. Miguel Aguirre es alcalde de Fitero.
Acabo de hablar con la directora, con la gerente de salud del área de Tudela de Gobierno Navarra, Ana Campillo, que me ha informado que los 3 menores están ingresados en Pamplona, en el área de Pamplona. O sea, lo que más preocupa es la salud del menor de 3 años. La madre permanece ingresada en el hospital de Tudela, Reina Sofía de Tudela, evidentemente bajo supervisión policial. Y bueno, pues estamos a la espera un poco de la evolución de todo esto, lo que ha ocurrido, con un pueblo absolutamente consternado.
La Guardia Civil ha acordonado la zona y se encuentra ahora investigando los hechos.
El proyecto de ley de inmigración ilegal en el Reino Unido ya es una realidad después de que haya recibido el consentimiento por parte del rey Carlos III. Con esta nueva norma se impedirá solicitar asilo a aquellas personas que accedan al país británico de manera irregular, cruzando en bote el Canal de la Mancha. Además, el Ejecutivo pretende que esos inmigrantes sin documentación legal sean detenidos y expulsados con la mayor rapidez posible, bien a su país de origen o a un tercer estado como Ruanda. Y sigue en marcha la 18ª etapa del Tour de Francia. Alex Comar.
Situamos los últimos 32 kilómetros de etapa, Quique Iglesias.
Para llegar a Bourg-en-Bresse con los 4 de la fuga del día, Kampenaerts, Abrahamsen, Enghorn y Asgreen, que tienen, nada, un minutito de ventaja sobre el gran grupo en el que ya trabajan los equipos de los sprinters para que en Bourg-en-Bresse se viva un sprint después de muchos días de montaña en los que Vingegaard ha sido evidentemente el mejor.
Gracias, Quique. En fútbol, Real Madrid y Barcelona iniciando la preparación de su gira norteamericana. El Barça jugará el domingo ante la Juve y el Madrid lo hará el lunes frente al Milan. Ha comenzado esta madrugada el Mundial Femenino de Fútbol. Enviada especial de la cadena COPE Nueva Zelanda, Andrea Peláez.
Arrancó el Mundial con los partidos de las anfitrionas y con sus victorias. Nueva Zelanda 1, Noruega 0 y Australia 1, Irlanda 0. Nuestro turno es mañana 9:30 ante Costa Rica en Wellington. 23.000 entradas vendidas y la buena noticia de que Alexia está disponible tras recuperarse de sus molestias. En la última sesión incluso ha hablado en privado con Bilda para trasladarle sus sensaciones. En la última prueba el seleccionador la puso de titular e introdujo rotaciones. Codina en el eje de la defensa y María Pérez en lugar de Aitana en el centro del campo. Mañana lo veremos sobre el césped.
Gracias, Andrea. Y en baloncesto establecido ya. El calendario de la Supercopa de España se disputará en Murcia el 16 y 17 de septiembre en una Final Four entre Barça, Madrid, Unicaja y el anfitrión, el UCAM Murcia.
Síguese la tarde de COPE. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron avances tecnológicos importantes. Por ejemplo, la bomba atómica. Por ejemplo, el desarrollo de los submarinos. Una de las cuestiones que preocupaba más a los dos bandos era cómo anticiparse a los movimientos del enemigo. Claro, para esto el espionaje era fundamental. Y los alemanes emplearon una fórmula para comunicarse que intentaba evitar que el enemigo conociese los mensajes. Utilizaron mensajes encriptados. Para emitir los mensajes en clave, pues se utilizaba la conocida como máquina Enigma.
Los alemanes han creado una barrera aparentemente infranqueable. Los antiguos métodos de cifrado han sido reemplazados por un ingenio mecánico. Una máquina llamada Enigma, un ordenador actual, tardaría un año entero en desentrañar el significado de uno solo de sus mensajes.
O sea, en este momento haría falta un año para descifrar lo que dice o decía un mensaje en la Segunda Guerra Mundial. La máquina Enigma fue inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius. Los nazis la consideraban indescifrable hasta que apareció un gran personaje, Alan Turing, matemático del bando aliado, que consiguió desencriptar mensajes.
Tienen 6 minutos para terminar la tarea.
¿Acaso es posible?
No, yo tardo 8.
¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
Esto ocurrió hace 80 años, bueno, y supuso un auténtico hito. O sea, el poder saber lo que decían los mensajes nazis permitió acortar la guerra varios años.
O. A. Y.
R.
I.
I.
KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y 1 grado oeste.
Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar Enigma.
El coronel Antonio Montero es el director del Museo Militar de A Coruña, donde hay una de estas máquinas. Buenas tardes, mi coronel.
Buenas tardes.
¿Cuántas máquinas Enigma llegaron a España y por qué hay una máquina Enigma en Museo Militar de A Coruña?
Bueno, pues según lo que yo tengo entendido, durante la Guerra Civil Española el bando nacional recibió, me parece que un total de 20 máquinas Enigma. Estas máquinas no llegaron todas de golpe, llegaron en el año 36, en noviembre de 1936, llegaron alrededor de 10. Y luego, a principios de 1937, se compraron otras 10 más. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas máquinas que son anteriores a la Guerra Mundial. Actualmente se distribuyen, hubo muchos modelos de estas máquinas. Y actualmente se dividen en dos grupos principales, las fabricadas inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial hasta 1939, y luego pues las fabricadas ya durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las que hay en España, que creo que son alrededor actualmente de unas 12, son de modelos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y estas máquinas permitieron al bando nacional, al mando supremo del bando nacional, establecer un contacto seguro con sus principales mandos subordinados. Además, después ya en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español las empleó para enlace con su embajada en Berlín. Y aquí vienen historias curiosas, porque los ingleses ya por entonces eran capaces de descifrar los mensajes de las máquinas Enigma, y hay una curiosa historia de uno de los mensajes en concreto, que fue una oferta del gobierno español para fabricar un portaaviones en España para suministrarlo luego a Alemania, que fue rechazado por el gobierno alemán, y esto llamó la atención de los ingleses. Volviendo a estas máquinas las máquinas después de la guerra quedaron almacenadas y hace unas decenas de años aparecieron y en principio no se sabía muy bien qué eran, fueron identificadas y fueron entregadas al Instituto de Historia y Cultura Militar. Ya.
Pero vamos a ver, entonces, sí. Por lo que usted me está contando, la máquina Enigma se utilizó en la Guerra Española antes de que la utilizaran los nazis, o sea que España fue un país donde, en cierto modo, se hizo experimento con la máquina Enigma.
Bueno, la máquina en sí ya estaba siendo utilizada por el ejército alemán. Ajá. y los polacos ya tenían conocimiento de estas máquinas y habían empezado a descifrar sus mensajes. En nuestra guerra civil es la primera vez que se utiliza esta máquina en una guerra, por decirlo así. Y sí, dígame.
No, entonces se utiliza en España y cuando se utiliza en la guerra civil no está todavía desencriptado la clave de la máquina Enigma, con lo cual, todo mensaje que se enviaba por la máquina Enigma, digamos que el bando republicano no podía descifrarlo, ¿no?
Efectivamente, esto colocó en una posición de ventaja al bando nacional con respecto al republicano. Sí, evidentemente.
¿Cuál fue la clave? ¿Cómo consiguió Alan Turing descifrar o desencriptar la máquina Enigma?
Bueno, la historia es bastante compleja y yo no la conozco en profundidad. Ajá. Pero
seguro que más que nosotros.
Según lo que tengo entendido, la labor de un equipo de exiliados españoles en Francia, al frente de una persona, de un español que se llama Antonio Camazón, uh-huh. Ahí empezaron, ellos empezaron las labores colaborando con los franceses y con los polacos, fue una labor a tres bandas, ya empezó la labor de descifrado. La captura me parece ser, bueno, aquí hay una historia también. Durante la Guerra Civil se envió una máquina Enigma desde Madrid a la Embajada de Roma. Ajá. Y esta máquina se perdió. Nunca se creó una comisión de investigación, pero nunca se logró llegar a conclusiones sobre qué había pasado con ella. Puede que fuera capturada y puede que esa máquina sirviera para que los adversarios de Alemania, sí, pues la destriparan. Pero no hay constancia de ello. Sí hay constancia que los polacos ya habían capturado una máquina Enigma anteriormente a la Segunda Guerra Mundial que había sido enviada desde Berlín a Varsovia, pero no por valija diplomática. Y luego, pues durante la guerra ya se capturaron máquinas de diferentes modelos y el equipo de Alan Turing, que es lo que usted me preguntaba, se sirvió de la información ya suministrada por franceses y polacos como base a sus investigaciones. Y ellos, pues sí, crearon un sistema que permitió, junto a la captura de máquinas Enigma, permitió de reventar el sistema. Ya. Y a partir de entonces, pues el sistema de encriptado alemán pues ya no sirvió de mucho.
La máquina Enigma que hay en el Museo Militar de A Coruña, ¿cómo es? ¿Nos puede describir? Porque bueno, yo he visto algunas fotos de algunas máquinas y son como máquinas de escribir, ¿no?
En apariencia parece una máquina de escribir, que tiene cuatro rotores y esa es una máquina, ya digo, anterior a la Segunda Guerra Mundial, sí, y que es, digamos, de los modelos considerados iniciales. Ajá. La máquina está en perfecto estado. Y pues el funcionamiento en concreto yo no lo conozco. Ya. Pero sí le puedo decir una curiosidad, y es, yo privadamente he sido coleccionista de material y equipo de la guerra mundial, y hace un par de años o tres salió una máquina muy parecida a la que tenemos aquí en el museo, en una casa de subastas alemana, y estaba, ya digo, en peor estado. Pues su precio de salida superior lo pusieron en más de 65.000 euros. Yo no sé el precio que alcanzaría al final de la aguja, pero eso le da a usted una idea del valor que tienen este tipo de piezas en el mercado del coleccionismo actual.
Ya. ¿Y sabemos dónde fue utilizada esa máquina que tienen en el museo? O sea,
Esta máquina es... Sí, perdón.
Dígame.
Sí, esta máquina procede de las utilizadas por el bando nacional durante la Guerra Civil y que una vez concluida la guerra ya se quedaron almacenadas.
Pero no se sabe si utilizó en este frente o en el otro frente, en un ministerio.
No. Sobre eso, que yo sepa, no hay documentación para...
Y dice usted que aparecieron de pronto, o sea, que
sí,
en algún almacén de militar, o ¿dónde estaban?
No, estaban en una dependencia, según tengo yo entendido, del cuartel general del ejército.
Ajá.
Fueron identificadas como tales máquinas Enigma, y dado el valor histórico que tienen, estas máquinas se entregaron al Instituto de Historia y Cultura Militar, el cual decidió repartirlas entre la red de museos militares que hay en España, de manera que, en la medida de lo posible, cada museo militar dispusiera de un ejemplar para su exposición.
Coronel Antonio Montero, gracias por estar con nosotros contándonos la historia de las máquinas Enigma utilizadas en España, utilizadas durante la Guerra Civil, antes de que fueran utilizadas en combate, en guerra, por los nazis. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí está Elena Fornas con un mensaje de la Mutua.
Pues aquí estoy, Fernando, porque esta mañana, por ejemplo, aquí no le ha pasado. Mira, el coche de mi cuñado, que se ha averiado, hablo con su seguro, pero ¿os podéis creer que no le dejaban elegir el taller que quería? Me llamó súper indignado, como es normal, y yo le dije, que te lo estoy contando a ti también, que si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Así que apúntate el teléfono 91-555-5555. Así de fácil, te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
¿A ti qué te pasa si duermes varios días solo 2 horas? Bueno, pues ya sabes que Yolanda Díaz, la todavía vicepresidenta del gobierno, dice que ella duerme 2 horas, ¿eh? ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, mira, Fernando, pues eso de dormir 2 horas que dice Yolanda, este oyente no le ha generado mucha confianza.
Buenas tardes, gente. Pues mira, ya me ha aclarado Yolanda mis dudas. Ya sé a quién no votar, porque alguien que duerme 2 horas no está bien como para gobernar un país.
Ni para gobernar un país.
Ni para hacer nada, ni para planchar.
Planchar... Si te duermes encima de la camisa, le hace un quemado bueno, ¿eh?
Sí. Tú cuidado con esto. Pero en fin, que este oyente es uno de los que de verdad levanta España. Pero como buen currante, pues bueno, eso de perder sueño le pasa factura.
Buenas tardes, gente. Yo también duermo poco. Yo me levanto muy temprano. Me levanto a las 5 todos los días. Yo duermo, me acuesto tarde también. Yo solo dormí 4 horas y media, 5 por ahí. Lo que pasa es que luego llego a mi casa a las 2:30, a las 3 y me echo una siesta con el pequeño de los niños. El odor es imposible, no se lo cree ni ella. Yo luego, como voy, pues me quedo dormido por todos lados. Me quedo dormido sacando al perro, me quedo dormido pues yo en el quicio de la puerta, y mi mujer pues siempre está regañándome. Así, vamos. La vida de los madrugadores.
Yo lo comprendo perfectamente. Es decir, es que dormir mal y dormir poco, además de tener efectos... a largo plazo, efectos muy nocivos en la salud física, en la salud mental, es que no hay quien te aguante, es que no te aguantas a ti mismo, ¿eh?
Pues sí, es que
y fíjate que duerme este oyente 5 horas.
5 horas.
A mí me parece poquísimo.
Muy poco. Yo no podría tampoco. En fin, que a mí me da que si Yolanda sigue durmiendo 2 horas, le pasará como a este oyente.
A mí me ocurrió a la inversa, tenía otra mente, descansaba más, tenía más facilidad para dormir. Era invierno, llevaba 3 o 4 noches sin dormir y caí en la cama a una hora determinada y calculé cuando desperté pensando, bueno, he dormido 7 o 8 horas, ¿no? Dormí más de 24 horas, creo que fueron 25. Más de 24 horas ininterrumpidas. Estuve como aletargado, invernado como un oso. Venga, saludos cordiales y gracias por el programa.
Gracias a ti, pero tampoco esto es normal, 25 horas. Este muchacho le habría picado una mosca o lo que sea.
Imagínate
la mosca,
el sueño acumulado que tendría.
La mosca le había picado. Yo, hombre, alguna vez he dormido 2 horas, sí, alguna vez.
Sí, pero se pasa muy mal, es que ni el café te ayuda.
Luego, cuando estamos haciendo alguna cobertura, cuando he estado trabajando, pues sí, sí, sí. Bueno, te bajas del avión, te vas directamente a trabajar. Pero son situaciones excepcionales. Claro. 607-15-0602. ¿Qué te pasa cuando duermes dos horas? ¿Se te pone el pelo verde, la piel amarilla? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe in lies.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Dile que no haremos daño a su gente, aunque tengamos fuerza para hacerlo. Trabajaremos con su gente y queremos paz. ¿Va a colaborar?
Dice que ya conocéis la respuesta.
Esta es una de las muchas recreaciones del momento en el que Colón llega a América, la española. Él creía que había llegado a las Indias. Esto que acabamos de escuchar, ya digo, es una de las muchas recreaciones de ese momento. Es curioso porque sigue la confrontación ideológica sobre la conquista española de América. En los últimos meses, pues, hemos vuelto a escuchar que había que pedir perdón por aquello. Bueno, pues eso nos permite aprovechar la ocasión para repasar, reconstruir, valorar lo que sucedió en esa conquista. Y lo vamos a hacer con Mariano Facio, argentino, historiador, escritor. Don Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabe usted que esto vuelve a ser objeto de confrontación. Es que no ha dejado de serlo nunca, ¿no? Se discute mucho cuáles fueron los objetivos de la conquista. Los de Colón, los de los conquistadores posteriores, Cortés, Pizarro. Hay quien habla de una conquista en busca de dinero, hay quien habla de una conquista en busca de la fama. Claro, estamos entrando en el periodo ya renacentista. Hay quien subraya, digamos, las motivaciones de evangelización. ¿Cuál es el motivo de la conquista?
Bueno, yo creo que en todo proceso histórico hay muchos motivos. A veces los historiadores, sobre todo los que están más imbuidos de ideologías, pecan de exclusivismo causal. Y me parece que es una visión tan reduccionista la que piensa que el proceso de conquista americana tenía solo como finalidad la evangelización, como aquellos que ven solamente motivos económicos. Yo he procurado estudiar directamente los documentos, en particular los testimonios que nos dan los mismos conquistadores del siglo XVI en sus crónicas, y de ahí sale que muchos de ellos fundamentalmente buscaron tesoros, el oro de América, lo cual no impedía que también tuvieran un celo apostólico, porque eran cristianos bastante bien formados y se daban cuenta que si estaban en estas nuevas tierras era también para difundir la fe. Y junto con eso, eran hombres de su tiempo, y por lo tanto esta nueva afirmación de lo individual, de lo personal, ya los artistas empiezan a firmar con sus apellidos, etcétera, no son obras anónimas, se metió también en la conquista y querían todos dejar fama tras de sí. Por eso, en el libro que he publicado hace poco, en la primera parte subrayo estas tres finalidades: la búsqueda de tesoros, la evangelización y la fama, la afirmación de la propia personalidad. Hoy en día nos pueden parecer incompatibles,
ya.
En ese momento no lo eran.
O sea, que no hay una sola finalidad y que se busca oro, se busca honra y se busca evangelizar. El libro que don Mariano cita es En torno a América, conquista y evangelización. Claro, estamos en el siglo XVI y se habla de honor.
¿De veras eres caballero andante?
Ese es mi honor, señora.
¿Osas jurar, oh caballero, que eres el auténtico Don Quijote?
Si alguien lo duda, llevo las credenciales.
Honor, Don Quijote, se refiere mucho al honor. Claro, para nosotros que vivimos en el siglo XXI, el honor, la conquista, pues es una cosa difícil de entender. ¿Qué es el honor?
Bueno, es una pregunta no fácil de contestar porque, como he procurado subrayar en el libro, el honor tiene muchos sentidos. Es un término polisémico. Hay un honor que está totalmente metido en la tradición tanto clásica como cristiana, que es la honra o la fama que merecemos por nuestras buenas obras. La verdadera honra es una vida virtuosa. Eso está, por ejemplo, muy presente en Don Quijote y en tantas obras del siglo de oro español. Pero también hay una versión del honor que es menos compatible con una visión cristiana, porque podríamos identificarlo simplemente con la vanidad, con la vanagloria, con dejar fama para enaltecernos a nosotros mismos, y eso a veces fue también causa de injusticias, hacer grandes hazañas.
Sí.
pero sin respetar después la dignidad, por ejemplo, de algunos pueblos originarios, etcétera. Con lo cual, hablar de honor no es, como siempre, la realidad no es tan sencilla. Entonces, hay un honor hijo de las obras virtuosas, que no solo es compatible, sino que forma parte de la visión cristiana, y otra que fue fundamentalmente vanidad, egocentrismo, bien, cosas que son incompatibles con la humildad cristiana. Ya. Y en los conquistadores se ven los dos aspectos.
Sí, que el fenómeno, una vez más, es complejo. Estábamos hablando antes de Colón. Bueno, uno de los grandes conquistadores es Hernán Cortés. Hernán Cortés es un hombre ambicioso, es un hombre que además consigue sorprendentes éxitos militares.
Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar, Tenochtitlan. Su rey, Moctezuma, está encadenado en mi palacio. Venid con nosotros a Tenochtitlan. El oro corre por su mercado y adorna sus tejados. Seguidme, tomad vuestras espadas y plasmad vuestros nombres en la gloriosa historia de Castilla.
En Hernán Cortés, ¿qué papel juega, por ejemplo, la espada y la cruz, que van juntas, ¿no? ¿Cómo van juntas? Claro, también para nosotros es impensable ahora imaginar una evangelización basada en la espada, y sin embargo parece que Hernán Cortés tenía esa idea, ¿no?
Sí. Bueno, Hernán Cortés me parece que es uno de los personajes más sobresalientes de toda esta proceso de conquista, quizá porque tenía virtudes y defectos más señalados que otros conquistadores, quizá un poco más grises. Es evidente el deseo de tesoros que mueve toda esta conquista impresionante de México. También ahí se ve, aunque ya responderé a la pregunta, pero me gustaría subrayar cómo Cortés va desde la costa de Veracruz hasta la ciudad de Tenochtitlán, no solo con sus huestes, sino acompañado de cientos de miles de indios que querían vengarse de la política azteca, que era una política imperialista.
Ya.
Que no
defendía, o sea, que había un imperialismo previo, quiero decir, ¿no?
Tremendo.
Como el Inca, ¿no? Que también había sido otro imperialismo.
También como el Inca. Considero quizá más sangriento el imperio azteca.
¿Por qué?
Porque era un pueblo muy religioso, pero a veces de una religiosidad que llamaría cruel. Uh-huh. La necesidad de dar continuamente sangre a beber a los distintos dioses, que se concretaba en los sacrificios humanos.
Ya.
Pero claro, los aztecas preferían ofrecer no a sí mismo, sino a los prisioneros que se tomaban en las guerras. Uh-huh. Que tenían como fin precisamente buscar estas víctimas. Por eso Cortés tuvo el camino bastante fácil hasta llegar a Tenochtitlán, porque además de los 650 españoles, fue acompañado por decenas de miles de indios de los distintos pueblos que encontró en su camino. Encontró tesoros como nunca se habían encontrado. Pocos años después, Pizarro encontraría un tesoro aún más grande. Y si sobresalió en el afán de riquezas, también sobresalió en su afán evangelizador. Evidentemente hoy, con lo que sabemos de la pastoral y de los métodos de evangelización pacífica,
sí,
todo esto está completamente en contra de los criterios que hoy estamos todos de acuerdo en que hay que procurar vivir cuando tratamos de llevar la luz del Evangelio a pueblos que todavía no lo conocen. Pero eso no quita, me parece, la buena voluntad.
Ya.
O la convicción de Cortés, que estaba allí también para llevar el Evangelio.
Sí, que no podemos hacer un juicio de lo que sucedió, de esa alianza entre espada y la cruz con los criterios del siglo XXI, ¿no? Que estábamos entonces en otro modelo. Después de la conquista, primero se produce una intensa denuncia por algunos frailes y después se produce un interesante debate
en la escuela de Salamanca, con la cuestión del derecho de gentes. Uno de los que más denuncia los abusos de los conquistadores es Bartolomé de las Casas.
Incorporad a los indios a la corona como buenos y vasallos libres que son. Esa fue la premisa que la reina Isabel nos encomendó. 6 años he servido como fraile en las Indias, hermano.
Bartolomé de las Casas recuerda que la reina Isabel la Católica reclamaba a los conquistadores pues una atención con toda su dignidad a los indios que se iban encontrando los conquistadores. Vamos a ver, la figura de Bartolomé de las Casas también es objeto de controversia, ¿no? Hay quien dice que Bartolomé de las Casas fue el gran profeta, digamos, que contra los abusos de los conquistadores y de aquellos que se iban quedando ya con tierras, pues señaló la explotación, ¿no?, de las encomiendas. Y hay quien, sin embargo, dice que Bartolomé de las Casas exageró y que incluso en algún momento no fue exacto en la descripción y que alimentó la leyenda negra. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con cuál imagen de Bartolomé de las Casas nos quedamos?
Bueno, como hemos hablado antes de que hay multiplicidad de fines en la conquista, que el honor tiene distintos sentidos, creo que Bartolomé de las Casas es una figura muy compleja y que hay que procurar comprenderla sin clichés, sin juicios a priori. Él sufre una conversión. Él era sacerdote diocesano, es el primero que dice una primera misa en América.
Ajá.
Tenía indios, tenía él propiamente una encomienda, pero cuando un fraile dominico le niega la absolución, cuando fue a confesarse, porque dice que estaba abusando de los indios o de sus pertenencias que no le pertenecían a él, sino que eran de los indios, este hombre sufre una conversión. De hecho, entra en la orden de los dominicos y dedica toda su vida a la defensa de los indios. En esta defensa exageró muchas veces. Estaba un poco ciego, pero como digo en el libro, ciego por la justicia, que es una buena ceguera. Uh-huh. Le podemos perdonar las exageraciones a Bartolomé de las Casas. Ahora, yo lo que subrayo, y me parece una cosa muy importante, es la libertad con que Bartolomé de las Casas pudo moverse en la España inquisitorial.
Interesante.
Porque así como otros críticos tuvieron más dificultades, Bartolomé de las Casas pudo publicar sus libros, pudo moverse con toda libertad, fue recibido varias veces por Carlos V, incluso Carlos V frenó en un momento las conquistas para averiguar hasta qué punto eran justas o no. Por lo tanto, yo subrayaría Bartolomé de las Casas como un símbolo de la libertad de expresión que había en la España del siglo XVI.
Ya. Luego se produce el famoso debate sobre si los indios tienen títulos para la posesión de su tierra. Claro, los indios están en su tierra, los españoles llegan, los indios son gentiles, ¿no? Y ahí se plantea el debate si estamos ante una tierra de nadie, la famosa res nullius, me quiero recordar que se decía en latín, y bueno, el debate es muy interesante, ¿no? Porque se debate si hay derecho a conquista o no, y el debate sobre el derecho que asiste a los conquistadores al final es un debate sobre la identidad y la dignidad de los indios. ¿Por qué es tan importante este debate, don Mariano?
Bueno, me parece que es muy importante porque está en juego la relación entre el orden sobrenatural y el orden sobrenatural, entre la gracia, la justicia, la libertad, el poder político del Papa en un determinado momento. La Santa Sede hace poco sacó un documento donde se criticaba esta doctrina del descubrimiento, que vendría a decir, por el hecho de haber descubierto una tierra por parte de los cristianos, en una tierra habitada por paganos, infieles, etcétera, ya se tenía el derecho de poseer la tierra.
Porque si hubiera sido una tierra de cristianos, no se consideraba que el conquistador tenía esos derechos.
Efectivamente. Entonces, Eso me parece que era una posición no cristiana, como dice el documento, sino, yo la llamaría clerical, de confundir los derechos del orden sobrenatural, pero esos derechos nunca quitan los del orden natural.
Ajá.
Ahora, yo lo que añadiría al documento de la Santa Sede es cómo en la misma España tantos teólogos defendieron precisamente el derecho de los indios a poseer tierras, a organizarse políticamente, también el derecho de los españoles a poder comerciar con ellos, a habitar en sus tierras, pero siempre defendiendo los derechos naturales de los indígenas. Por eso me parece que en todo este proceso de conquista y evangelización, una gran luz para la Iglesia Católica y para España es Francisco de Vitoria, fundador de la Universidad de la Escuela de Salamanca y fundador, como ya lo han reconocido todas las personas serias en el ámbito del derecho internacional, precisamente de esta rama del derecho. En una de los salones de las Naciones Unidas en Ginebra está dedicada precisamente a Francisco de Vitoria. Con lo cual yo diría, un fraile dominicano, tomista, en la España inquisitorial, está en la base de la doctrina actual de los derechos humanos y de un derecho internacional que busca la paz y la concordia entre los pueblos.
Don Mariano, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE contándonos estas cuestiones tan apasionantes. La ideología de un tipo o de otro tiende a simplificar, la realidad es mucho más compleja, la realidad no se puede juzgar con criterios del siglo XXI, y en contra de la imagen de una España oscura en el siglo XVI, en el siglo XVII, por lo que usted nos cuenta, pues sí, era una España donde había Inquisición, pero también era una España donde había una libertad de expresión y se generaban debates, bueno, apasionantes, que pueden llegar a fundar el derecho internacional. Don Mariano Facio, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, siempre es un placer estar en la COPE y bueno, que tengan muy buenas tardes. Y además, como argentino, agradezco toda la labor de España en América, con sus luces y sus sombras, pero como decía San Juan Pablo II, más luces que sombras, si vemos después los frutos de estos procesos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adela González tiene 88 años y los ha pasado, la mayoría de ellos, con José Duarte, que es el amor de su vida. Conocido José Duarte como Pepe. Llevan 67 años casados, viven en el barrio de Santa Marina, en Badajoz, y han sido elegidos para aparecer en un mural que se ha pintado en la fachada del Centro de Mayores de Santa Marina. Es un lugar que le trae muy buenos recuerdos a Pepe.
Esto fue una idea del ayuntamiento, parece ser, al hacer en ese edificio municipal que estaba muy en blanco para la calle. Entonces, pues al centro de mayores le dijeron que dijera la persona adecuada para esto. Cuando da la casualidad que yo acababa de dejar de ser de la directiva del centro después de 22 años y de fundar el centro de mayores con otros cuatro compañeros, pues le caigo bien, se conoce a la actual directiva y nos seleccionaron. Nosotros aceptamos muy gustosos y de ahí viene la historia.
Bueno, pues imagínate el momento de la inauguración, un momento inolvidable para los dos.
La emoción ya fue la primera vez cuando nos vimos que nos habían escogido para eso, sin saber la trascendencia que iba a tener, porque nunca creímos tener mérito nosotros. Sí, el mérito de los mayores a los que representábamos en ese momento. Y de luego, cuando lo hemos visto terminado, es una verdadera obra de arte.
En ese mural aparece Adela con una sonrisa que no le cabe en la cara, recibiendo un tierno beso de Pepe en la mejilla. Es un retrato que fue, digamos, la obra de mucho tiempo de trabajo y que antes de que se pusieran a pintarlo, pues estuvo precedido por una larga sesión fotográfica.
Fue una larga sesión fotográfica, no nos cansamos porque fueron tan agradables con nosotros que ni dimos cuenta, un montón de fotografías, bastantes, y él se conoce, ya eso, en esa fase no intervino yo, el chico este, Alejandro, escogió las que le parecían más oportunas y la ha plasmado perfectamente en el mural.
Bueno, el mural es un homenaje a toda su generación, un homenaje a lo mucho que han trabajado y lo mucho que han aportado a las familias, a España. Se decidió que ellos dos eran el mejor ejemplo.
Me siento más orgulloso de la valía de que hemos tenido todos, los mayores de la época mía y algo posteriores, que con lo que pasamos, somos todos hijos de la guerra prácticamente. Yo nací en el 32, se puede hacer idea. Pasamos todo el hambre, todas las dificultades, pero no dejamos nunca de tener unos valores que nuestros padres nos inculcaron.
Pues menos mal que en alguna parte de España se rinde homenaje a esa generación que tanto sufrió y que tanto ha hecho por la construcción de España y por lo que somos en este momento. Los tenemos muy olvidados. Dos horas es lo que dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, que duerme. Dos horas es muy poco. Dos horas es una siesta larga. ¿Qué te pasa a ti cuando duermes dos horas? ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, ¿quiénes necesitan durante el día un buen reseteo?
Cuando viajamos a España desde aquí, desde Estados Unidos, cada año llevo peor lo del jet lag, así que mi cerebro necesita descansar. Y además es que llevo muchos años que incluso lo noto en la mitad del día, necesito parar, darme, son como 10 minutos. Me quedo dormida durante 10 minutos y me despierto automáticamente. Ves como si el cerebro se reseteara y otra vez para continuar con la tarde-noche.
Imagínate una desconexión ahí en cualquier sitio.
No, lo que cuenta este oyente es interesante porque hay gente que duerme muy bien en los aviones y esas horitas le sirven para aterrizar y empezar el día. Sí. Cuando cruzan el Atlántico, hay quien no pega ojo.
¿Tú que has viajado tanto, a ti te pasaba? ¿Tú eras de buen dormir ahí en los aviones o no pegabas ojo?
Yo estoy entrenado. Yo me pongo la manta esa que te dan para que no tenga frío en la cabeza, para que no me hagan, para que no me traigan la cena, el desayuno. En esos viajes largos te traen
de todo,
comiditas a cualquier hora y
no comes.
Yo duermo y punto. Más importante dormir. Y se entrena uno, Se entrena uno y duerme al final.
De verdad lo que se descubre contigo. En fin, que aquí hay un oyente que no se entera el pobre ni del clima.
Buenas tardes, gente. Yo cuando duermo muy poco, tipo dos horas, tres, parezco un besugo con patas, en plan, voy casi con la boca abierta. Y parece que no sé ni por dónde viene el aire. Y mira que aquí en Zaragoza te ve. Nada, buena tarde, gente.
Bueno, pues boqueando va este oyente cuando duerme dos horas, boqueando como un besugo.
Bueno, y a este oyente es que vamos, ni el café le espabila.
He dormido tres horas. He salido a tomar un café y en plena terraza llena de gente, pues me he dormido. Me ha despertado el caer la cabeza y te despiertas, miras a todo el mundo asustada y dices, te tomas el café y te marchas. Entonces, no creo que ella duerma esas horas. Es imposible estar entera. Puedes hacerlo un día, pero no más.
Bueno, esta oyente tiene suerte porque cuando uno va acumulando noches de insomnio, o sea, no se duerme en cualquier sitio, porque muchas veces se pone más nervioso, está cada vez más tenso, le cuesta, estás tan cansado que te cuesta descansar. Los que conocen el insomnio, que es una cosa horrorosa.
Sí.
Que es una cosa horrorosa.
Más ahora, o sea, en las noches de verano, vamos.
Una noche en blanco, otra noche en blanco. Saben perfectamente que no por pasar muchas noches en blanco luego te duermes. No. La falta de sueño se va acumulando y espanta el sueño que tendría que venir. O sea que,
pero no llega un momento en que tu cuerpo hace adiós.
Tú duermes muy bien, no tienes experiencia del insomnio. El insomnio
la verdad que sí.
Es una tortura acumulativa y ya digo que no por haber dormido poco, se duerme luego con facilidad. Más bien es todo lo contrario. Vas sumando, vas poniéndote cada vez más crispado. Vas pensando, esta noche no voy a dormir, y efectivamente sucede esto. Sí. Yo creo que además una vicepresidenta del gobierno no debe de fomentar como un mérito
Exacto, dormir, dormir tampoco.
Sí, pues,
y tampoco queremos a alguien en el gobierno tan tenso.
Sí, y luego es que las consecuencias sanitarias, tanto que hablamos ahora de sanidad mental, pues es que uno de los ingredientes fundamentales de la sanidad mental es dormir bien. 607-150602. ¿A ti qué te pasa?
¿Qué te pasa
cuando duermes solo 2 horas, como dicen estos oyentes, no un día, sino de forma sistemática, porque hay gente que dice que yo con 5 vale. Bueno, pues 5 todavía me parecen razonables. Bueno, no me parece razonable. A mí menos de 8, nada que sea menos de 8, me parece razonable.
Que os echéis una buena siesta.
607-150602, ¿qué te pasa a ti cuando duermes poco?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Las seis de...